31 minutos pasan de las 12 del mediodía. Es jueves, es viernes 6 de marzo. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Desde el Parlamento Extremeño estás escuchando COPE Extremadura. Y a las 12 y 31 minutos, como siempre, arrancamos con la última hora.
¿Qué tal, Celera Fuente? Muy buenas tardes. Pues comenzamos actualizando la información, si te parece.
Se confirma un secreto a voces. Álvaro Jaén, candidato de Podemos a la presidencia de la Junta. Fabián Vázquez.
Así lo ha confirmado el propio Álvaro Jaén en un comunicado. El que fuera elegido secretario regional de Podemos se presentará a las primarias de su partido, que se celebrarán del 24 al 29 de marzo en Extremadura. Celia.
Pillado esta mañana un imprudente al volante.
Ha ocurrido en la A66 a la altura del kilómetro 499 en la provincia de Cáceres. Ha sido detenido un ciudadano belga de 39 años por circular con un furgón, atención, a 184 kilómetros por hora, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.
Y el Partido Socialista denuncia que Extremadura cuenta con 157 guardias civiles y policías menos
que hace 3 años. Así lo ha denunciado el senador socialista Francisco Fuentes, y de ahí se deriva la cantidad de robos en el campo, dice, que hemos sufrido en Extremadura. Todo, dice Francisco Fuentes, por culpa de los recortes del gobierno central de Rajoy.
Última hora, que volverá a la cadena COPE Extremadura a la 1 y 5 de la tarde, como siempre. Recuerda que estás escuchando COPE Extremadura desde el Parlamento Extremeño con motivo del Día de la Mujer. Día de la Mujer, que como te decimos arranca en el Parlamento Extremeño. Tengo a mi lado Alejandra Fernández, que me va a acompañar en esta hora de programa desde COPE Extremadura. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Estoy encantada de compartir el micrófono contigo, ¿eh?
Hombre, es un placer, por supuesto.
Y creo que, bueno, vamos a tener muchas mujeres, muchas extremeñas aquí sentadas hoy con nosotras. Gente de la política, emprendedora, gente que... mujeres que llevan luchando por esos derechos de la mujer durante muchísimos años. Pero no solo tenemos mujeres, también hay algún hombre que nos va a acompañar durante toda la mañana. Y en concreto tengo a uno enfrente, delante, enredando con su teléfono móvil porque está siempre enganchado a todo lo que está pasando. Paco Vadillo, queridísimo Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Celia? ¿Qué tal, oyentes de COPE en Extremadura? Qué bien se está aquí en el Parlamento Extremeño. Encima, en un día como hoy, que ustedes deben saber que el Parlamento está abarrotado de mujeres. Hay mujeres por todos lados. Y aquí en este programa, además, hasta la 1:30 van a pasar muchas de ellas para contarnos sus historias. Y es que Alejandra, Celia, oyente de COPE, desde 1977, el 8 de marzo, se estableció el Día Internacional de la Mujer y desde entonces constituye una fecha clave en el desarrollo de las políticas de igualdad. Vulgarmente se le llama Día de la Mujer Trabajadora, pero eso de trabajador hace ya muchos lustros que se quitó de esta celebración. Es el Día de la Mujer, el que se celebra el 8 de marzo. ¿Y sabéis por qué se eligió este día? Bueno, pues se hizo en recuerdo a una tragedia ocurrida en una fábrica de textil de Nueva York, en la que parecieron calcinadas mujeres obreras que reivindicaban una serie de derechos básicos en consonancia con los de sus compañeros. Desde entonces, desde 1977, Celia, Alejandra, oyente de COPE, estamos celebrando el Día de la Mujer. ¿Y qué mejor sitio que en el Parlamento de Extremadura, donde la mujer tiene voz? Además, desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, vosotras los vais a presentar en tan solo unos minutos, van a celebrar este año esta efeméride con el lema, fijaros el lema, qué curioso, ¿eh? Pekín más 20, mujeres siempre sumando, uniéndose de este modo a las acciones que se están desarrollando por todo el mundo con motivo de la celebración este año del vigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Por aquí van a pasar protagonistas, van a pasar empresarias como Lali, como la consejera de la Mujer, de Políticas Sociales y de Empleo, Marian Muñoz, que ya está por aquí. Y vamos a intentar contar, vais a contar con dos voces femeninas, Alejandra, Celia, maravillosas voces femeninas.
Hombre, por supuesto.
Mejor en persona. Ahora voy a hacer una foto y la voy a subir a Twitter y a Facebook, oyente de COPE Extremadura, para que veas qué pedazos de mujeres tenemos en COPE Extremadura. Y ellas van a ser la voz de este día tan especial que se celebra el domingo, pero que nosotros ya vamos a empezar a vivirlo ahora.
Pues yo creo que tenemos que empezar ya, ¿no?
Vamos a empezar ya, ya tenemos a la consejera con nosotros.
Sí.
Consejera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Día de la Mujer, día que se celebra aquí en el Parlamento extremeño. Más de 200 mujeres hay aquí en el Parlamento extremeño celebrando esta efeméride. Cuéntanos un poco cómo van las políticas sociales del gobierno extremeño.
Las políticas sociales van bien y las de las mujeres van mejor. Además, como prueba de ello, tenemos ese descenso del desempleo femenino durante 11 meses consecutivos, más de un 5% de descenso interanual en este mes de febrero. Por lo tanto, se supone que están dando frutos. Porque las políticas no solo de empleo, sociales, en el fondo social es una inserción sociolaboral, y estas políticas pasan por muy distintas fases. En el caso de la mujer son muy particulares. Pasa por una fase de sensibilización, de conciliación, de formación y luego ya de esa ayuda a la contratación en el que se manifieste que la mujer en sí misma no es ningún obstáculo para el acceso al empleo y para el acceso a profesiones con responsabilidad, ¿no? En este gobierno tenemos la prueba en la que hay muchas mujeres.
Tres consejeras además.
Exacto. Y además, bueno, en mi caso concreto yo estoy aquí hoy no como consejera, sino como mujer, madre y profesional. Entonces, precisamente, pues como curiosidad, ¿no? Ayer cuando estaba pensando en esta intervención, me acordaba de mi madre y me acordaba de mis abuelas. Mi madre también mujer, madre y profesional, con muchas más dificultades que yo, pero mis abuelas que hubieran sido muy buenas profesionales, al final por unos roles de género muy delimitados en la sociedad, en la época que les tocó vivir, esa faceta no la pudieron desarrollar, ¿no? Y estaba acordándome de cómo ha evolucionado la situación y lo que yo quiero para esa generación futura, que en mi caso está representado por mi hija, y es que sea, bueno, es mujer y lo demás que sea lo que ella quiera, pero que no tenga ningún obstáculo, como ella, todas las niñas y las mujeres de las generaciones venideras.
Lo estamos consiguiendo, ¿no? Porque, bueno, esta pregunta yo, como tú ayer decías, yo estoy pensando en esta intervención, yo ayer también estaba pensando en esta entrevista y decía, se lo tengo que preguntar a la consejera, ¿es fácil ser mujer y ser política en el 2015? ¿Se nota todavía que a lo mejor hay ciertos escollos o ya el camino está muy liberado y la mujer tiene una neutralidad y totalidad en el mundo de la política?
Bueno, yo en mi caso y en todo mi desarrollo profesional lo que sí tengo que decir es que me siento privilegiada porque verdaderamente no me he encontrado con grandes obstáculos.
Uh-huh. Pero algunos siempre hay en el camino, ¿no?
Hay obstáculos de tener tú que demostrar. Uh-huh. A veces lo hemos interiorizado tanto que no nos damos cuenta de que nos lo están exigiendo desde fuera porque ya lo aportamos nosotros, ¿no? Ese plus de sé que me van a mirar por aquí y entonces tengo que demostrar que valgo, que no soy una cuota, que no tengo que todo mi desarrollo profesional no es por ser mujer, sino porque las mujeres podemos tener, y de hecho tenemos, unas capacidades muy, muy buenas para poder desarrollar y para aportar en la política, fundamentalmente porque tienes gestión y determinas exactamente cuáles son los planes y cuáles son las estrategias de desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, si en algún sitio tiene que estar la mujer es precisamente en la política, en la gestión del recurso público.
Nuestro compañero José Manuel Gordillo, hablando ahora con estas mujeres que tenía aquí en la mesa, cocineras, sommelier, lo decía, que las mujeres tenemos algo que no tienen los hombres y es esa capacidad de arreglar los problemas fácilmente. Dice, yo creo que debería haber más mujeres en política y en consejos de administración porque nosotras hablamos y nos entendemos, cosa que a lo mejor al hombre todavía le cuesta un poquito más. Nosotros arreglamos las cosas muy fácilmente, sin llegar a grandes discusiones, ¿no?
Es que no tenemos tiempo para plantearnos problemas, sino para plantearnos soluciones, es verdad. Yo tengo tres niños y tengo una casa y tengo unas responsabilidades como madre y tengo unas responsabilidades como profesional y ahora como profesional del mundo de la política. Tienes tu cabeza y tu estrategia de vida va orientada a buscar soluciones a los problemas que vayan surgiendo, no a crearlos. Entonces, creo que ese es un punto fundamental y además es muy propio de la mujer por todo lo que abarca. Que abarca y que seguirá abarcando. La corresponsabilidad es complicada.
Este año el lema el motivo por el que estamos aquí es Pekín más 20, mujeres siempre sumando. Bueno, ¿por qué este lema?
Bueno, pues porque se conmemoran 20 años desde la celebración en China, en Pekín o Beijing, que en algunos otros países se llama Beijing más 20. Uh-huh. Y en esa jornada del año 1995 se aprobó la declaración y la plataforma de acción de Beijing. Se ha considerado que además es uno de los planes más progresistas en materia de empleo, de género, del género femenino. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, Pues porque ponía el acento en muchas necesidades de la mujer. Las mujeres necesitan el acceso a recursos. Claro, es que no solo se centra en nuestro país, es que hay muchos países en el que el acceso a los recursos económicos es muy limitado, la titularidad de las explotaciones agrarias es muy complicada, problemas de embarazos en menores, niñas que están obligadas a casarse, víctimas de violencia en época de conflicto, y por lo tanto ponía el acento en este acceso de la mujer, el empoderamiento de la mujer para que pueda ser titular de recursos, productora de bienes y servicios, acceso a recursos económicos y además fomentar mucho la educación. La educación es, ahora lo damos por hecho, pero en muchos países el acceso de la educación a la educación de las niñas es todavía un reto, y un reto que tiene que salir adelante y que las va a proteger en muchos aspectos. Esa formación te va a permitir, pues a lo mejor no ser víctimas de acoso, poder tomar y posicionarte tú en tu propia vida y seguir las riendas, te va a permitir acceder a recursos económicos, acceder a un empleo que cada vez, espero y estoy convencida de que lo conseguiremos, será más igualitario que en el hombre. Procurar tomar tus propias decisiones, eso te lo marca la educación. Y era uno de los grandes focos del plan de Beijing. Y en esa vía tenemos que seguir trabajando, porque bueno, una cosa es nuestra situación, otra cosa es la de otros países, pero esa educación, esa formación de las niñas es fundamental, y sobre todo lo que aportan las mujeres y las niñas al medio ambiente, a la sostenibilidad, a la justicia social, eso que va a marcar las líneas de las generaciones venideras y toda la gestión política y la gestión social de años venideros. El aporte que tiene la mujer y la niña ahí es fundamental. Además, decían, y a mí me gusta mucho esta frase, que son los recursos naturales más valiosos que están aún por explotar, ¿no? Y esas son las mujeres y esas son las niñas.
María Ángeles, antes de continuar y de hablar del Instituto de la Mujer de Extremadura, ¿cómo nos puedes explicar un poco la estrategia que tenéis desde el gobierno extremeño para el emprendimiento de las mujeres? ¿Qué es lo que le pedís a las mujeres extremeñas?
Bueno, para el emprendimiento en las mujeres, realmente el emprendimiento no es solo con la estrategia ser empresaria, es más que eso también, ¿no? Porque tienes que solucionar muchos problemas colaterales que surgen en la vida de la mujer. Pero es verdad que tenemos una estrategia muy buena, me atrevería a decir que única en el territorio nacional, así como otras muchas acciones y redes que se han puesto en marcha por el Instituto de la Mujer. En esta estrategia ser empresaria, además, existen colaboraciones de muchas consejerías, porque todo el tema mujer, todo el tema de género es absolutamente transversal, y lo que haces es formar, permitir el acceso a esa innovación, a esa gestión, a ese liderazgo y a ese empoderamiento de la mujer, facilitarles por ejemplo, los microcréditos que se aprobaron recientemente, facilitarles el acceso a esos créditos que les van a permitir establecerse como empresarias, como desarrolladoras de un proyecto inclusivo, de un proyecto social, de un proyecto innovador, y para eso tienes que formar a las mujeres en los distintos aspectos, formarles en conciliación, formarles en esa corresponsabilidad necesaria, que a veces nosotras mismas necesitamos ese impulso para salir del rol ese que nos han atribuido a lo largo de años de historia, y para eso necesitamos esa asunción de la corresponsabilidad, esa formación, esa innovación de la tecnología, esa colaboración entre mujeres que están en tu misma situación a través de las redes, y sobre todo esa ayuda financiera para poder establecerte como empresaria.
Y yo, la última preguntita que te quiero hacer, y ya vamos al poquito más personal. Lo has estado comentando, eres madre, eres trabajadora, coges un coche y te haces kilómetros recorriéndote toda Extremadura y un poquito más allá. ¿Cómo se compagina esa vida? Porque siempre estamos intentando hablar de la conciliación de horarios, y es algo que a las mujeres siempre, lo comentabas tú al principio, hay que confiar en la mujer y en que puede hacerlo. Y mucha gente y muchos empresarios hombres siguen diciendo, no, yo no contrato a una mujer porque no puede hacerlo. Yo creo que eres el claro ejemplo de que sí que se puede, y se puede perfectamente.
Sí, hombre, tienes esa medida de no la ayuda, la corresponsabilidad dentro del hogar, y sobre todo contemplar la calidad del tiempo que tú le das a tus hijos. Ayer precisamente este tema lo estaba hablando con alguien de la calle, si alguien era hombre, ¿no? Y entonces yo decía, es muy complicado esa conciliación, y él me decía, ¿y lo que vas a aportar de reto, de desarrollo profesional, de sacrificio a tus hijos? Ese ejemplo y esa experiencia, tú se la vas a poder aportar a ellos, y ellos van a entender que ha merecido la pena Esa reducción del tiempo, que no de la calidad, porque yo además con mis hijos tengo una relación extraordinaria, de mucho hablar, de mucho participar en sus juegos, de mucho hacer con ellos. En muchas ocasiones yo en el coche lo que llevo son unas zapatillas de deporte, me bajo donde ellos estén a la hora que sea, y si están jugando al fútbol voy corriendo con ellos, ¿no? Entonces, esa participación, esa integración en su propia vida es fundamental, más que el número de horas que tú estás desarrollando para ellos, por supuesto, pero en esta vida todo lo que haces también va orientado a su educación y a su futuro.
Todos los que hemos tenido madres trabajadoras lo sabemos, que no hay ningún problema, que
no.
Mamá trabaja, pero cuando llega a casa está contigo, igual que cualquiera que pasa 24 horas al día contigo.
Lo que pasa es que no puede existir el cansancio.
Claro, eso es importante.
Esa quizá es el aspecto más débil en esta conciliación. Es verdad que podemos con ello, porque te olvidas, pero si tú llegas a casa después de una jornada muy intensa, ellos te reclaman y tú tienes que estar. Entonces no hay cabida para el cansancio.
Tienes sentada al lado a María José Ordóñez, que es la directora general del Instituto de la Mujer, y estabas hablando y estaba haciendo así con la cabeza, como afirmando, como diciendo, bueno, es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? La tiene toda. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes. No, yo decía que producto de todo eso y de todo ese sobreesfuerzo que llevamos las mujeres, al final hay esa dependencia de los psicofármacos, de los tranquilizantes, y yendo un paso más allá, como bueno, incluso de temas como el alcoholismo, drogadicción, etcétera, porque muchas veces estamos superadas las mujeres, fuera de órbita, porque ya no podemos dar más de sí. La época de la superwoman de los años 90, la mujer que tenía que estar bien dentro y fuera de casa, que además tenía el guapa, que tenía que pintarse la pestaña y que tenía que estar siempre perfecta, bueno, pues eso lleva su coste, y de eso tenemos que tener conciencia, que somos como somos, somos seres humanos, damos hasta de sí, hasta donde damos, y no tenemos tampoco que ir siempre demostrando lo mejor.
María José, hoy se celebra el acto institucional aquí en el Parlamento extremeño. ¿Qué más actos o qué más actividades hay desde el Instituto de la Mujer de Extremadura?
Bueno, hemos empezado ya a principio de semana, llevamos un balance de actos bastante copioso, por supuesto desde todas las asociaciones y todas las organizaciones de mujeres de Extremadura nos invitan, y bueno, dentro del equipo nuestro la consejera cuando puede va, yo cuando puedo voy, etcétera, etcétera, o sea que estamos coactuando con todo el entorno de las mujeres y de la igualdad de Extremadura. Nosotros como actos propios tenemos este de hoy, que es una jornada de trabajo, y eso hay que decir. Hemos querido darle ese sentido, es un homenaje a las organizaciones de mujeres de Extremadura, porque se lo merecen, porque son el tejido asociativo, la fuente de la que emanan la reivindicación de los derechos de la mujer, aquellos derechos que están pendientes. Siempre digo que dentro de ser el 8 de marzo un día de reivindicación, a mí me gusta decir que también celebramos lo conseguido, que es mucho, o sea, tenemos que tener un punto de vista positivo, pero pensar que quedan reivindicaciones pendientes, y que cómo se pueden canalizar esas reivindicaciones a través del movimiento asociativo. Por eso, y porque hay cuestiones que subsanar y que solventar de las asociaciones de mujeres, tenemos mucha relación con ellas y nos cuentan que no hay relevo generacional, que a las chicas jóvenes les cuesta trabajo, que muchas veces no saben cómo realizar acciones de formación. Por eso hemos realizado una jornada de trabajo para ver cuál es esa problemática, qué pálpito tiene, qué redes se pueden formar y, bueno, qué tipos de soluciones o de claves podemos aportar para el futuro.
Me están diciendo que nos tenemos que ir a publicidad, pero yo llevo barruntando una pregunta un ratito desde que ha empezado a hablar y te la tengo que hacer antes de irnos. Yo creo que Extremadura es una comunidad en la que ha habido siempre mucho matriarcado, es decir, la mujer ha sido casi la matriarca de la familia. O sea, en Extremadura yo creo que sin la mujer las familias no hubieran salido adelante, porque sí que es verdad que hablamos de pasos atrás, el hombre se iba, pero la mujer es la que estaba ahí en casa ayudando a la familia, luchando y apoyando que la mujer siguiera adelante, ¿no? Y la familia.
Y además llevando las riendas de ingresos familiares, ¿sí?
Claro.
O sea que toda la economía doméstica en épocas anteriores, la economía no era cuántos ingresos tengo y a ver qué me puedo comprar, ¿no? Era precisamente una gestión de la economía doméstica. Ahí iban los ingresos, y en la economía doméstica la gestión la llevaban las madres. Yo es que ahora además me has puesto el caso de mi abuela paterna clarísimamente.
Pues son, sí, yo querría añadir que eso de facto ha existido, pero no con una evidencia, es decir, muchas veces ha sido soterrado, es decir, no se puede decir públicamente que las mujeres mandaban. Decía, no, dentro de casa sí, o luego en el fondo ya son las que mandan, pero lo que sí queremos es que cada cual tenga su parcela de protagonismo, y yo creo que ese es un paso que tenemos que dar. Tomás Moro, Santo Tomás Moro, decía a su hija, como fue un precursor de la educación, la vio muy inteligente y le dijo: quiero que estudie siempre y cuando tenga la oportunidad de no exponerlo públicamente, que lo sabionda que es, porque luego las mujeres se las tachan de sabionda y no pueden dar ese paso adelante. Queremos y luchamos porque ese paso sea evidente.
Pues yo creo que ni más ni menos, lo que queremos es ser iguales. El 6 de marzo estamos en el Parlamento extremeño celebrando el Día de la Mujer. En una breve pausa vamos a volver porque tenemos a empresarias extremeñas que nos van a contar cómo desarrollan su vida familiar y laboral. Volvemos enseguida.
COPE Extremadura.
La mañana.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Decimosexta Feria Agroalimentaria en Valdefuentes, 13, 14 y 15 de marzo. Disfruta de show cookings, exposiciones, verbenas, talleres infantiles, los tradicionales burro tours y paseos en globo cautivo. Y de los conciertos de Triana el sábado y Azúcar Moreno el domingo. Apertura de stand sábado y domingo a partir de las 12. Y esos días, línea de autobús gratis de ida y vuelta desde la Avenida de Portugal. Decimosexta edición de la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes. Promueve a Dismonta con cargo a Enfoque Líder.
Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul.
Visita este sábado 7 de marzo el espacio del reciclaje en la Plaza Mayor de Cáceres a partir de las 11 de la mañana. Gobierno de Extremadura y Ecoembes. El poder de la colaboración.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 20 de febrero al 14 de marzo y aprovecha un descuento especial. Porcelanosa. Mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
Si te hiciste un tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Un as, una carta, la misiva. Una carta, un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura, excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
De los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul.
Gobierno de Extremadura y Ecoembes. El poder de la colaboración.
Expósito cada mañana te presenta a los protagonistas de la noticia.
Mira que me gusta pronunciar este apellido por lo que significa.
Muy buenos días.
Te has sonreído cuando he dicho lo que significa y cómo me gusta el apellido, ¿eh? Familia, buenos días.
Buenos días.
Amparo, que habéis pasado la primera ronda, ¿no?
Sí, la primera ronda.
Alberto, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque cada persona es importante, Expósito quiere hablar con todos. La mañana, desde las 6.
COPE. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. I hate the world today.
Son las 12.55, seguimos en el Parlamento de Extremadura. Es 6 de marzo, estamos conmemorando ese Día de la Mujer Trabajadora, que es el domingo, el día 8 de marzo. Pero nosotros estamos hoy aquí, tenemos con nosotros, bueno, hemos despedido hace un segundito tanto a la consejera como a la directora del Instituto de la Mujer. Y bueno, tenemos con nosotros ahora a dos extremeñas que son emprendedoras, que también son parte de ese núcleo fuerte de la fuerza de la mujer en nuestra comunidad. Tengo sentada frente a mí a Lali Gallardo. Buenas tardes, Lali.
Hola, buenas tardes.
Que me estaba diciendo, ser mujer y ser emprendedora en Extremadura No es que sea complicado, tampoco es que sea fácil. Entonces yo quiero que tú me expliques, ¿cómo es ser mujer y ser emprendedora en nuestra comunidad?
Bueno, al principio cuando teníamos la idea en mente, nos resultó complicado. Íbamos un poco a ciegas. Uh-huh. Y cacharreando en internet vimos como una luz. Uh-huh. Nos dimos cuenta que había un punto de activación empresarial, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí nos pusimos en contacto con esas mujeres que trabajan allí, que son encantadoras, y empezamos a registrar marcas, a preparar las licencias, las subvenciones, y hasta día de hoy estamos en contacto también para la formación y la posibilidad de financiación con los microcréditos.
Lali, explícanos cuál es tu empresa.
Eso iba a decirte, que te he dado paso sin preguntarte.
Pues nosotros, tanto Anabel, que es mi compañera, como yo, llevamos una empresa que se llama Centro Infantil y de Ocio Kikapu. Uh-huh. Estamos en la zona de Los Salesianos. Y,
¿aquí en Mérida?
Sí, y tenemos la actividad, la iniciamos hace un año, en 2013.
Es un centro que por la mañana está acá atendiendo a los nenes que van con vosotros y por la tarde reponéis un montón de actividades de ocio, preparáis cumpleaños, algo que no había y que por lo que a mí me han chivado está teniendo un éxito tremendo.
Sí, tenemos servicio de guardería por la mañana y por las tardes celebración de cumpleaños y campamentos en vacacionales, en Semana Santa, carnavales, verano, con horario ininterrumpido de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen horarios complicados, estamos ahí nosotros para esa necesidad.
Lali, ¿cómo se combina el ser una mujer empresaria con la vida personal, con el tiempo que tú necesitas para ti?
Son muchas, a ver, las horas se hacen cortísimas al día. Anabel, mi compañera, es madre, lleva el día a día entre el trabajo y las actividades del colegio con su hija, con Blanca, y el parque. Yo qué estoy haciendo, estoy en segundo de psicología con los estudios y el trabajo. Es complicado, pero bueno, con la satisfacción que tiene este trabajo, aunque es un ejercicio físico duro diario, con la satisfacción de ver a todos los niños contentos y iniciarse en las primeras palabras en inglés y dar sus primeros pasos, se nos hace bien.
Como siempre hemos dicho, ¿no? Que merece la pena merece y si se pena. Quiere, se puede conseguir.
Vamos a saludar también a Angélica Acevedo Caricol, de la empresa Vejez Activa Extremadura. Angélica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Angélica, ¿cómo llevas tú la vida de empresaria con tu vida personal?
Bueno, la verdad que es dificultoso porque tenemos que atender pues a muchas labores de casa y luego compatibilizarlo con el trabajo. Pues requiere mucho esfuerzo, pero siempre satisfactorio.
Exactamente, tu empresa, Vejez Activa Extremadura, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿En qué trabajáis?
Mira, trabajamos con personas mayores y personas discapacitadas. Uh-huh. Es un servicio de estimulación cognitiva a domicilio y habilitación psicosocial. Lo que es decir, es atender a las capacidades mentales de las personas y también a la autoestima, inteligencia emocional y tal. Es un servicio además que lo proporcionamos a domicilio, que actualmente siempre los familiares se ven condicionados a llevar a los familiares tanto mayores como discapacitados a centros, y nosotros tenemos el elemento innovador de atenderlos a domicilio, además a través de las nuevas tecnologías, que es como elemento motivador también.
Bueno, para nosotros ha sido un placer, nos quedamos sin tiempo, ya sabéis que con esto de la radio, que a las en punto hay que irse. Ha sido un placer tener tanto a Lali como a Angélica, queríamos dar ese ejemplo de mujeres emprendedoras, de mujeres en nuestra región que trabajan, que compatibilizan su vida, sus estudios, su forma de ser y de trabajar, y que yo lo voy a repetir durante toda la mañana y hasta que me canse, que si se quiere,
se puede. Por supuesto que sí. Son la una, os dejamos con la actualidad nacional e internacional.
Muchas gracias, Lali y Angélica, un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.